Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Vamos a hablar de un asunto que nos preocupa desde hace días y que aquí en Valencia aparece estos días continuamente en los medios de comunicación. Ya conocéis que de las dos niñas ingresadas en el Hospital Clínico de Valencia, una de ellas tuvo que volver a la unidad de cuidados intensivos porque volvió a tener convulsiones relacionadas con la administración de la vacuna del virus del papiloma humano. Bueno, para hablar de este tema hemos recurrido a una de las personas que desde nuestro punto de vista más sabe de esto aquí en nuestro país. Se llama, es don Miguel Gervas, es médico, pero aparte de médico, él trabaja como profesor de salud internacional, también como profesor de salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y seguro con más cosas que no tenemos aquí. Trabaja diariamente como médico general en un pueblo de la Sierra de Madrid y lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenos días.
Eso es, Juan Gervas, que habías dicho Miguel sin darte cuenta.
¿He dicho Miguel al principio?
No pasa nada.
Vale, lo siento. Juan Gervas, buenos días, queríamos decir. Buenos días. Bueno, hemos dicho que es una de las personas que más conoce o que más sabe nuestro país de este tema, por su formación y porque está diariamente además en contacto también con la gente y podremos hablar de temas relacionados con cómo reacciona la gente ante estas informaciones que estamos todos los días comentando o incluso viendo en los medios de comunicación. ¿Le parece bien que empecemos por contarle a la gente, para empezar, qué es eso del papiloma humano? Porque algunos pueden estar pensando, ¿pero eso qué es, un constipado nuevo?
No, sí. Sí, eso en la práctica es el mismo virus que produce las verrugas.
Ajá.
Las verrugas que todos tenemos en el cuello, en la axila, en cualquier parte, en las manos, las produce el virus del papiloma humano. Tiene una versión específica que crece y se reproduce en los tejidos de reproducción sexual, como en la vagina o en el pene, y que se transmite por el contacto, se transmite durante el coito vaginal. Es una infección relativamente benigna. Aproximadamente el 90% de las mujeres se contagian con el virus y la amplísima mayoría desarrolla defensas naturales que impiden que el virus se reproduzca y crezca.
Es decir, que podríamos decir que es un virus habitual y que mucha gente convivimos con él y no causa ningún problema porque nuestro organismo tiene mecanismos de defensa.
Exacto. Eso es una cosa que yo creo que tiene que quedar clara. La vagina de una mujer es sana, tiene enorme cantidad de bacilos, de bacterias, de virus, de hongos y de otros gérmenes que crecen y que tienen una ecología con la que logran una cierta acidez que defiende de otras infecciones más graves y que es habitual en la mujer encontrar. Hay que dar gracias a la naturaleza que organiza las cosas en un sentido que no es de asepsia, sino que es de convivencia y de coexistencia con otros gérmenes que ayudan a que finalmente la vagina tenga un pH sano.
Ajá. ¿Y cuándo es un problema? ¿Cuándo esto es patológico? ¿Cuándo hablamos de enfermedad y enseguida? Porque claro, la gente que acude a los centros de salud habla de cáncer de útero. Es decir, es un salto enorme de lo que estamos hablando a hablar de cáncer de útero.
Sí, claro, yo creo que esa es la diferencia que tiene que ver y también los profesionales, ¿eh? Quiere decir que puede existir un 90% de mujeres contagiadas con el virus del papiloma humano y sin embargo de españolas muertas por cáncer de cuello de útero son el 0,3%. Eso da un margen brutal que demuestra el enorme poder de defensa natural que tiene el cuello del útero de la mujer. El cáncer se produce por unas específicas cepas del virus. Hay como 150 cepas distintas del virus del papiloma humano que pueden contagiar la vagina y solamente 15 de ellas tienen capacidad de provocar cáncer, de provocar cambios en las células que hagan que pierdan el control. Esos 15 actúan muy lentamente, es decir, aun en el supuesto de que infecten y logren cambios en las células del cuello del útero, pueden tardar 20, 30, incluso más años en que esos cambios realmente lleguen a ser cáncer. La alarma que se ha creado entre la población, por ejemplo, yo recibo algún paciente, alguna paciente, que se le ha determinado que tiene virus del papiloma humano en su cuello de útero, es absurda. porque eso es como si me dicen que en mi boca tengo una determinada bacteria
o cera en los oídos.
Claro, en mi fosa nasal tengo neumococos. Lo normal es tener neumococos en las fosas nasales, que tampoco son estériles. Pasa un poco con todas las cavidades del cuerpo: el colon, las fosas nasales, la boca, la vagina, están llenas de gérmenes con los que convivimos tan agradablemente como con los corzos en el bosque, sin que tengamos ningún problema y además siendo necesarios.
Correcto. Entonces, ha dicho una cosa importante: 15 virus que podían ser, de la cantidad de ellos, 15 cepas de ese virus,
eso es,
que podrían ser patológicos, podrían ser, ha utilizado
eso
la palabra podrían,
eso es, eso.
No necesariamente son siempre.
No conocemos bien la enfermedad. O sea, sabemos que se relaciona con el virus, pero también sabemos que el virus no es causa suficiente. Por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la promiscuidad, por ejemplo, el tabaquismo, por ejemplo, el uso de drogas, favorecen el desarrollo del cáncer. Por eso el cáncer lo encontramos básicamente en mujeres pobres, muy pobres, en mujeres en las cárceles, en mujeres drogadictas, en mujeres toxicómanas, y por supuesto la encontramos en mayor frecuencia, el cáncer y la infección por los virus oncogénicos, en países como Haití, de los más pobres del mundo.
En nuestro país es muy baja la tasa, ¿no?
Sí, la tasa en España es la menor del mundo.
La menor del mundo,
sí.
Porque esto nos va a llevar, todas estas conclusiones nos van a llevar después a lo que queremos hablar.
Sí, claro. O sea, en España es una causa rarísima de muerte de la mujer. Rarísima. De manera que había que considerarlo una causa infrecuente, una causa que, si uno se descuida, no conoce a nadie que haya muerto de cáncer de útero. Porque, claro, muere mucha más gente, por ejemplo, mujeres, digo, ¿eh?
Sí.
Mueren muchísimas más mujeres en el coche, en accidente de tráfico, que por cáncer de cuello de útero. Por ejemplo, la posibilidad de morir por tomar aspirina es muchísimo mayor que la posibilidad de morir por cáncer de cuello de útero. Y yo creo que así debería verse.
Entonces nos encontramos, después de esta información breve, por supuesto, pero que a la gente ya le va aclarando cosas, nos encontramos ante una industria farmacéutica que desarrolla una vacuna que puede proteger o que protege o que dicen que protege o que se vende a la población. Ha salido una vacuna contra el cáncer de útero. Esos pueden ser titulares de medios de comunicación y que han sido titulares de medios de comunicación. Es decir, si haya un remedio al cáncer de útero, decían algunos medios de comunicación. Y a partir de ahí, la gente acude a los centros de salud, decir, quiero vacunar a mi hija contra el cáncer de útero que le he visto en la tele. ¿Qué ha pasado aquí? Porque si hablamos de 15 virus que pueden ser patológicos, además la vacuna, en caso de que sea efectiva, que ahora lo veremos, parece ser que sí, ¿es efectiva contra los 15, contra las 15 cepas de ese virus?
No, ha sido todo una extrapolación absurda.
Ajá.
Es decir, las vacunas que se han preparado protegen contra dos virus que producen cáncer. Son dos virus relativamente frecuentes en el mundo. En España hay estudios que demuestran que esos virus no son tan frecuentes como en el mundo. Con lo cual ya tenemos ahí una primera restricción fuerte.
Hemos bajado de 15 de repente a 2.
A 2. Y ahí hay en ese matiz es muy importante, porque al quitar esos dos hay hechos ya que demuestran que dejamos el nicho vacío, que se llama,
sí.
Y entonces los otros 13 toman un relevo más agresivo. Con lo cual, una de las consecuencias que está en discusión y salía en el New England, en la mejor revista del mundo, en agosto, es los hechos que apuntan a que los cánceres que se puedan desarrollar en las mujeres que están que tienen defensa contra esos dos por la vacuna sean más agresivos.
Ajá.
Ese es un primer punto que yo creo que habría que informar a la población y decírselo. La cuestión es importante. Y luego es un despropósito transformar lo que es una vacuna contra un virus en una vacuna contra un cáncer. Es un despropósito en dos sentidos, y lo puede entender bien hablando de, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B.
Sí.
El virus de la hepatitis B se relaciona también con el cáncer de hígado.
Correcto.
Y a nadie se le ocurre decir que al vacunarse contra la hepatitis B se está vacunando contra el cáncer de hígado. Es absurdo.
Uh-huh.
Y el segundo aspecto es que lamentablemente hay mucha investigación falsa sobre vacunas contra el cáncer, que se venden miserablemente a personas terminales y en las que muchas familias se están dejando mucho dinero. Y una propaganda del estilo de la que se ha hecho puede llevar a que haya una aureola positiva hacia las vacunas contra el cáncer, que en realidad se están desarrollando. Por ejemplo, hay una vacuna en desarrollo contra el melanoma, un cáncer de piel muy grave, pero están en desarrollo. Así que me parece imprudente de todo punto el tipo de propaganda que se ha hecho.
Esa propaganda tiene unos responsables.
Sí, claro, tiene unos responsables y tiene unas personas que la autorizan. De hecho, se ha metido a trámite en el juzgado, creo que en Madrid, una denuncia de un grupo de feministas mallorquines que han denunciado esa propaganda. Y se ha metido a juicio porque se supone que hay indicios de que hay tergiversación.
Estamos hablando de responsables desde dos puntos de vista, responsables de la administración pública que pueden dar lugar a una publicidad o una información engañosa, pero también responsables de los lobbies farmacéuticos, de la industria farmacéutica, de dos grandes marcas, de dos grandes laboratorios que tienen una capacidad de presión importante, ¿no?
Sí. En principio yo creo que la industria farmacéutica, como la industria automovilística o las panificadoras, son beneficiosas. Quiero decir que necesitamos sus hallazgos, sus resultados y su trabajo. Y a mí me resulta un poco asombroso que en este caso no hayan actuado con prudencia como en otras ocasiones actúan, aunque a veces se pasen, pero podían haber actuado con prudencia en el sentido del desarrollo experimental de una vacuna, seguir con los trabajos, tener paciencia y quizás dentro de 10 años vender una panacea para un problema. Ya se está hablando en concreto del desarrollo de una vacuna para mucho más virus que dos, con lo cual lo que sorprende es un poco las prisas, por un lado de la industria, que no tiene sentido excepto por la codicia, la misma codicia que probablemente ha provocado la crisis económica esta mundial. Y por otro lado, llama la atención que los políticos hace ya como 2 años en una comisión de mujer del Parlamento decidieran que había que autorizar la vacuna ya en España. En Estados Unidos al menos se ha podido demostrar vínculos entre los políticos y la industria. En España, como no hay transparencia, pues de eso sabemos poco. Pero cuando menos resulta sospechoso unas prisas que no tienen fundamento científico ante una vacuna que yo no me negaría, como médico y como científico de salud pública, yo no me negaría a su desarrollo y a su futuro interés. Lo que me niego es que se venda ahora mismo con estas prisas y sobre todo que se venda sin inconvenientes. Con lo cual, por un lado se ha hecho una propaganda a favor de que evita un cáncer y por otro lado se ha presentado como una especie de bálsamo de fierabrás que va a resolver todo, lo cual es absolutamente falso. Puedo entender muy bien que en Valencia los padres se sientan engañados.
Absolutamente falso lo que acaba de decir. Absolutamente falso el que la gente haya tomado como protección contra un cáncer algo que no lo es. Prudencia, ha dicho la palabra prudencia, seguir con los trabajos y no desarrollo de la vacuna. Eso habría que explicarlo. No ha habido prudencia aquí. No se han hecho los trabajos que se hacen normalmente y habitualmente en el desarrollo de una vacuna, porque si no se ha desarrollado del todo es porque faltan etapas, quizás.
Sí, aquí hay una etapa muy importante, en mi opinión. Los trabajos que se han hecho, que si quiere comentamos luego, se han hecho básicamente con mujeres adultas. Para decirlo todo, mujeres adultas, sanas, jóvenes, de clase media, estudiantes y blancas.
Sí.
Lo cual es un grupo muy seleccionado. Pero en concreto para el grupo de niñas a las que se está aplicando la vacuna, el estudio se ha reducido a un estudio de aproximadamente 1.600 niñas en las que se ha determinado cambios en la sangre, anticuerpos, defensas en la sangre, pero no defensas en el cuello del útero. Y a base de extrapolar de vacuna a cáncer y de defensas en la sangre a defensas en el cuello del útero, se está vacunando a millones de niñas sin que haya ninguna prueba de que en esas edades produce cambios persistentes y duraderos en el cáncer del cuello de útero. Resulta muy imprudente. Por otro lado, hay que decir que aunque la vacuna protege contra los dos cánceres que vacuna en los ensayos clínicos, en las condiciones ideales o teóricas, está demostrado que en mujeres que tienen o han tenido ya relaciones sexuales, su eficacia baja al 17%. Esta bajísima eficacia no justifica el que se esté vacunando a todas las mujeres, no ya a las que no tienen o han tenido relaciones sexuales previas, en las que realmente es un despilfarro, para decirlo en lo más suave de la palabra. Porque en esas mujeres que ya tienen experiencia sexual, que ya han tenido relaciones, la eficacia máxima es el 17% y va decreciendo con la edad. Con lo cual, si no hay despilfarro, hay engaño, y si no hay malicia, y si no, desde luego no se han explicado las cosas tal como se deduce de los ensayos clínicos, de los estudios en los que se basa la vacuna.
Sorprendente todo esto, ¿no? Porque claro, que esto la gente de la calle, el ciudadano, la ciudadana media, no lo conozca, puede considerarse casi normal o habitual. No tiene por qué estar preocupado de estos temas, porque supone que las autoridades sanitarias y políticas se ocupan de ello. Cuando se está denunciando esto, y además por parte de autoridades científicas, como puede ser su caso, tenemos que buscar responsables, o por lo menos sospechar que algo pasa. ¿Esto es correcto pensarlo así, o somos muy maliciosos también nosotros?
Claro, intento no hacerlo. Yo intento pensar que la gente tiene buena intención. Yo le he insistido antes incluso en defender la industria y la necesidad de tenerla. Yo intento defender las autoridades, pero sí, a mí me resulta sorprendente, porque además no estoy expresando una opinión de una persona que sea antisistema, antivacunas. Uh-huh. En mi población hay personas que no vacunan, que son antivacunas, yo lo respeto, nos llevamos muy bien, tengo una colaboración perfecta con ellos, pero yo sigo insistiendo en que alguna vacuna es conveniente. O sea que no soy antivacunas, ni soy antiindustria farmacéutica. Yo creo que si se colabora con la industria farmacéutica con transparencia no hay ningún problema. Entonces mi sorpresa, mi denuncia, es, yo creo que de calidad, en el sentido de que no es sistemática. No es que me oponga a las vacunas en general, no es que me oponga a la industria en general, me opongo a unos hechos que me sorprenden, y cuando los hechos me sorprenden tendrán alguna explicación. La explicación a mí como científico, como médico, como profesional, me sobrepasa. Yo no puedo entenderlo.
Y en este sentido, Juan Gervas participa, o es promotor, de una moratoria en la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano, que está funcionando ya desde hace algún tiempo, y que explican a través de algunas páginas de internet, que si tal después las podemos nombrar, razones para esta moratoria. Y en un escrito que se puede firmar, y en el que ya han firmado conocidos también catedráticos de salud pública, médicos, científicos, investigadores de nuestro país, pues refuerzan estas teorías que está exponiendo aquí. ¿Sería lo mínimo que habría que pedir ahora, exigir? No sé si la palabra exigir es correcta, pero por lo menos pedir una moratoria en la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano en nuestro país.
Claro, yo animaría a los oyentes a entrar en internet y poner sencillamente moratoria vacuna virus papiloma humano, y sale la página, y firmarla. Curiosísimamente, esa página la hemos promovido en España gente de salud pública, gente que sabe mucho, mucho más que yo, y feministas.
Sí.
Es muy curioso el grupo que ha pedido la moratoria. Se nos menosprecia un poco, en el sentido de decir que de qué ha valido, porque hemos perdido las fuerzas. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que por primera vez se ha producido una unión muy fructífera, que está señalando un camino, porque probablemente lo de las vacunas no ha hecho más que empezar, y van a estar dispuestos a vendernos vacunas de cualquier cosa, siempre que produzca dinero. Uh-huh. Yo animaría a firmar la vacuna, a firmar la moratoria, e insistiría que si ministerio, consejería, porque aquí no hay que quitar a las consejerías, ¿eh? El ministerio tiene una parte, pero las consejerías han sido las que han promovido activamente. La Consejería de Sanidad de Valencia no puede escurrir el bulto. El segundo punto es, si no aceptan la moratoria, porque puedan tener un punto de vista distinto o unos intereses distintos, al menos que sean transparentes. Es decir, que a toda niña, a toda mujer que se le va a poner la vacuna, se le den una hoja con la información básica acerca de los efectos adversos que se han registrado en otros países y en España. De manera que lo que no haya sea esta venta, entre comillas, de una vacuna con exclusivamente sus ventajas. La vacuna, como todas, tiene efectos adversos. Esta parece tener los mayores. Lo que ha sucedido en Valencia era esperable. Yo he hecho el cálculo y había que esperar en España del orden de, con las dosis que ya se han aplicado, de 45 efectos graves, probablemente una muerte.
Sí, hasta ahora, según la lo que ha pasado en otros países, ¿no?
Sí, ya se puede hacer el cálculo de qué efectos adversos va a haber. Entonces yo creo que quien se pone la vacuna debería tener como mínimo esa información, en mi opinión, adicional a las consideraciones acerca de que no sabemos cuánto va a durar la eficacia de la vacuna. Y si no dura 30 años no vale para nada, porque es 30 años lo que tarda en llegar a cáncer. O sea que si no protege durante 30 años la vacuna, estamos tirando el dinero engañando a las mujeres. Yo he propuesto, entre otras cosas, que si la vacuna no dura 30 años, la industria pague la nueva vacunación y pague los cánceres que se desarrollen. Yo creo que esas serían las mínimas defensas que tendríamos que establecer en el sentido de proteger a la población una vez que nuestras autoridades han decidido que nos vacunamos. Bueno, pues usted informa realmente y usted obliga a que la industria acepte sus responsabilidades. Y si no hace ninguna de esas dos cosas, empiezo a sospechar seriamente que hay gato encerrado. Llame usted el que quiera llamarlo.
Bien, la gente que puede firmar o que debe o que recomienda que firme esto, da igual que sean personas normales, sí, sí, y corrientes, sí. ¿No buscan ustedes solo profesionales, ni investigadores, ni...?
No, la mayor parte de los firmantes de la moratoria es gente profesional,
sí.
De salud pública, de medicina general, de medicina de familia, de enfermería, ginecólogos hay muchos, pero también hay sencillamente amas de casa, también hay celadores, también hay maestros, también hay... Porque yo creo que es un problema de salud pública y los problemas de salud pública se refieren a toda la población, no se refieren solo a los profesionales.
Y para ir terminando, porque no queremos robarle más tiempo, la ciudadanía, la gente en general, los padres... y también las mujeres que quieran informarse, ¿a dónde pueden recurrir? Es decir, obviamente, si solo acuden al centro de salud, puede ser que la información sea parcial, insuficiente o la obligada. Muchas veces los profesionales están obligados a decir lo que dice la consellería y punto. Y dejarlo otro, pues, sobreentendido o con pistas, pero no pasarse, ¿no?
Bueno.
¿A dónde pueden acudir?
Con internet en este momento no tienen ningún problema. Teclean Equipo CESCA, que es donde yo estoy, el grupo de investigaciones, y ahí van varios artículos que ellos pueden buscar en prevención, vacunas y hacerse una idea. Y si no, en último término, si no se acuerda de Equipo CESCA, sencillamente pone en Google o en cualquier buscador vacuna virus papiloma humano o Gervas, y seguro que salen artículos y comentarios míos sin el menor problema. Y de ahí ya se puede referir a otros artículos que yo cito, que se pueden encontrar en otras revistas, en español y en inglés, sin la menor dificultad.
¿Está teniendo Juan Gervas problemas con la administración pública?
No.
En este sentido, por su oposición, por estar a contracorriente a lo mejor de lo que han decidido políticamente.
No. Yo nunca he tenido problemas y he criticado, pero acerbamente, cualquier medida de esta. También lo hice antes con la vacuna contra el neumococo, ¿eh?
Sí, que también tiene
problemas parecidos.
Sí, sí.
Y no, es imposible. Quiero decir que en mi trabajo de médico general en los pueblos no me pueden decir ni mu, porque trabajo como un bruto, cumplo mis horarios y además ofrezco un servicio a la población increíble de médico general propiamente dicho, desde cirugía hasta pediatría, hasta lo que usted quiera en el momento y sobre la marcha, análisis y demás, así que no me pueden pillar. Pero la pregunta es pertinente,
sí,
porque una revista vasca, excelente, Barneco, con B y K, Barneco, fue fulminantemente dejada de subvencionar y dejó de publicarse a raíz de publicar los primeros resúmenes que yo hice circular de crítica a la vacuna del virus del papiloma humano y por tanto a la Consejería del País Vasco que la había adoptado. Se puede entrar también en internet, poner Barneco y se encuentra información. En concreto lo publicó el País Vasco. Así que sí, por supuesto se puede imaginar que no me invitan a muchos sitios en los que se promociona la vacuna, pero tampoco tengo que quejarme, ¿eh? Yo tengo un prestigio, de manera que cuando salió mi crítica, pues el secretario del Ministerio de Sanidad, la segunda persona, el que está por debajo del ministro, me invitó a ir al ministerio a exponerle mis puntos de vista y fui oído amable y respetuosamente, ¿eh? Lo mismo hizo la industria, ¿eh? O sea que la industria farmacéutica se puso en contacto conmigo y me ofreció una discusión científica que tuvimos a puerta cerrada con personal suyo, y también tengo que decir que con respeto y con... No tengo ningún problema. El prestigio profesional científico que tengo está por encima de la polémica, en el sentido de que me puedan buscar las vueltas, por un lado, por la buena fuente bibliográfica, que yo cuando digo que el nicho vacío y la posibilidad es que tengo citas que lo demuestran. O sea, tengo estudios que lo demuestran. Y por otro lado, yo siempre he mantenido una actitud, podríamos decir, científica. Yo no estoy en contra de la vacuna, le explico de nuevo, ¿no? O sea, yo estoy en contra de las prisas. Ojalá realmente dentro de 10 años tuviéramos una vacuna contra los 15 virus cepas del virus oncogénico que producen cáncer y se pudiera aplicar y fuera segura y fuera con los efectos adversos mínimos, y yo sería uno que lo promoviera, ¿eh?
En este caso no estamos ante eso, ¿no?
No, estamos muy lejos, innecesariamente lejos e innecesariamente corriendo riesgos que yo desde luego no sometería ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a nadie que fuera de mi familia, y no querría que la población lo... Es una especie de paternalismo interesado que no entiendo.
Eso es lo que le iba a preguntar para finalizar. Ante una hija que se tuviera que vacunar, que estuviera en la edad de vacunarse, ¿no la vacunaría?
No, yo no.
¿Y a su mejor amigo que le recomienda también?
No se vacune.
Que no se vacune.
No es un problema urgente, no estamos hablando de algo frecuente. Tenga paciencia, se pueden esperar 10 años sin que pase nada. No se vacune. Y de todas maneras, a mis pacientes que me lo preguntan, les mando en concreto un texto que está en español, que publiqué en el 2007, que no ha cambiado, que está en la revista portuguesa de Clínica Geral, que se encuentra sencillamente poniendo revista portuguesa Clínica Geral, Gervas, vacuna, virus papiloma humano. O sea que también los buscadores lo encuentran. Y se lo doy a mis pacientes para que lo lean y definan, porque yo creo que en último término, pues en fin, cada uno tiene unos miedos y acepta unos riesgos u otros.
Bien, terminamos agradeciéndole, pero antes de agradecerle, repetamos una dirección, la más común, porque por la radio es muy difícil quedarse con las direcciones. Vamos a decir una, la mejor, la más directa, para que la gente que nos ha escuchado se quede con interés y ahora mismo teclee donde sea
que teclee Equipo Cesca, bueno, www, Equipo Cesca, todo seguido, Cesca, CESCA, punto, organización, y si no se acuerda lo busca en cualquier buscador, Equipo Cesca.
EquipoCesca.org.
Sí.
Y a partir de ahí ya van surgiendo enlaces,
sí,
direcciones.
Y ahí en prevención ya puede encontrar textos.
Bien, pues no nos queda nada más que agradecer a Juan Gervas.
Sí, muchas gracias.
Que haya estado aquí en Radio Clara y en más radios libres y comunitarias y no comerciales, que seguro pueden repetir esta entrevista, que decimos que es médico generalista en la Sierra de Madrid, Canencia de la Sierra, que es profesor de salud internacional y profesor de salud pública en la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina. Muchas gracias por haber estado con nosotros y dedicarnos este tiempo.
No, muchas gracias también, y yo terminar y cerrar con un mensaje positivo. Yo creo que hay asuntos muy generales de este estilo en los que la ciudadanía, la población, debe formarse su propia opinión. Que hay un paternalismo que hoy podemos romper fácilmente, sin llegar tampoco a paroxismos de extremos, sino con tranquilidad, sencillez, prudencia, como uno suele resolver los asuntos de sentido común, pero también con orgullo, valentía, hombría, bonomía, seriedad y desde luego sin bromas, porque es nuestra salud y la de nuestros hijos.
Eso que se resume a veces en la palabra rigor.
Sí.
Muy bien, pues repetimos, muchas gracias, Juan Gervas.
Nada, gracias por dar la oportunidad de hablar. Hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós.